Estamos hablando de Génesis, es un libro muy interesante, del cual estamos aprendiendo un montón, realmente un montón. Es un libro que tiene muchas enseñanzas para nosotros el día de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema de actualidad, en medio de la en medio de la enseñanza, que tiene que ver con el aborto. Y Génesis habla de eso también, ¿no? Y vamos a ver cómo este libro se puede aplicar a nuestra vida el día de hoy. Ahora sus Biblias, los que han traído Biblias, y si no, acá hay una Biblia. Esta es la Biblia de mi esposita linda. El Iván se ha pelado la Biblia de Rubén. Todo ahí. ¡Ay, Biblia, para acá! No la usas tú, yo la uso yo entonces. Acá hay una Biblia. Para que todos tengan. ¿Ya? Algunas Biblias son un poco diferentes a otras. Por la traducción, pero al fin y al cabo dicen lo mismo. Y falta una Biblia para acá. Listo. Muy bien. ¿Quién está subiendo? ¿Se arrepintió? Muy bien. Hoy día estamos ya en el capítulo 32 de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es fácil encontrarlo, abre las primeras páginas y ahí está. Y nos vamos al capítulo 33. Ya la semana pasada hemos terminado el capítulo 32, que es cuando Jacob, ¿no? Jacob, salud. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, un encuentro real y tan real que hasta se peleó con Dios cuerpo a cuerpo. Dios se manifestó en forma corpórea, ya, a Jacob, y hubo una lucha entre Jacob y Dios. Imagínense, tratar de luchar con Dios, habíamos leído que Dios tiene el universo entre sus dedos, ¿no? Y el tamaño de nosotros dentro de ese universo, ya pues imagínense. Y Jacob tuvo la osadía de luchar contra Dios, ¿no? Obviamente perdió la batalla en cierto sentido perdió, porque ¿quién se puede meter con Dios? Y Dios llevó a Jacob al punto en que lo confrontó con su propia realidad. Y espero que el día de hoy me puedan entender esto. Dios está más interesado en que tú descubras quién eres antes de que te acerques a Dios a tu manera. Porque hay muchas religiones, hay muchas formas, entre comillas, dice el mundo, de acercarse a Dios, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene su forma de acercarse a Dios. Yo les aseguro que si ahorita empieza un terremoto acá, empieza a temblar el edificio, algunos de ustedes de repente van a empezar a rezar, algunos van a persignarse, y algunos, la mayoría, van a salir corriendo hasta donde pueda, y ahí se van a poner a rezar. Yo me acuerdo de un terremoto que hubo por allá por los 70, imagínense lo viejo que soy, por allá por los 70, empezó el terremoto, en mayo creo, ese terremoto, ¿no? Un terremotazo fue. Y bajamos corriendo hasta la pista, y la pista se movía, parecía mola. Y yo me veía muy chiquito, yo tendría que 6 años, ya se asumen, pues ya saben cuántos años tengo. Y lo único que yo me acuerdo era a mi abuelito y a mi mamá rezando. Ahí se acordaron de Dios, ¿no? Siempre que tenemos problemas nos acordamos de Dios, a nuestra manera queremos acercarnos a Dios. Pero Jacob, de alguna u otra forma, él trataba de acercarse a Dios de su manera, como nosotros, y Dios en un momento dado agarra y le dice: mira, compañero, tú tienes que darte cuenta quién eres, y le pregunta su nombre, ¿no? Y tú, ¿cómo te llamas?, le dice. Y el nombre de Jacob significa el usurpador, el mentiroso, el engañador. Y él tuvo que reconocer quién era, su nombre reflejaba lo que él era, y él reconoció que era un pecador. Primer paso para conocer a Dios, reconocer que somos pecadores. Pero reconocer y aceptarlo, porque uno dice que estamos pecando, pues, ¿no? O sea, ¿han escuchado eso de errar es humano? ¿No? Es normal, ¿no? Te equivocas, errar es humano, dices, ¿no?
Pero eso es divino.
Sí, perdonar es divino. O sea, estamos tan tan hundidos en nuestra porquería, disculpen la palabra, que para nosotros es normal decir errar es humano. Y por consiguiente, también asumimos que como errar es humano, entonces Dios está en la obligación de perdonarnos. Decimos, perdonar es divino. Creemos que es así. La vida cristiana nos han enseñado mal, o realmente nos han enseñado, y creemos que es de esa forma. Claro, yo peco, pues, ¿qué voy a hacer? Soy pecador. Pero no es tan simple. El pecado es algo que realmente nos ha... ¿Cómo era la palabrita? Nos corrompe radicalmente, ¿no? ¿Así era? Que nos corrompe radicalmente. O sea, nuestro corazón delante de Dios está absolutamente corrompido, absolutamente malogrado. De tal forma que no podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, el primer paso que Dios le da a Jacob para que Jacob pueda acercarse a Dios es que él reconozca quién era él, quién era como persona. Y él dijo, soy Jacob, soy... ¿Cómo era el nombre? ¿Qué Jacob era? Soy el engañador, el mentiroso, soy un pecador. Entonces, es el primer paso para acercarse a Dios. Y bueno, vimos una serie de cosas acerca de eso. Y la conclusión la semana pasada fue, no luches con Dios, no trates de acercarte a Dios a tu manera, reconoce tu condición de pecador delante de Él, arrepiéntete y podrás tener comunión con Dios. Ese fue la semana pasada, ese fue el resumen de la semana pasada. Ahora entramos al capítulo 33 de Génesis. Versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob. Y los 400 hombres con él. ¿Se acuerdan? Esto de los 400 hombres. O sea, Jacob estaba yendo, estaba regresando de la tierra de su suegro, ¿no? Y estaba yendo a la tierra que Dios le había dado a sus padres. Y Jacob estaba andando hacia allá, y en eso él mira, y venían 400 hombres a buscar a Jacob. Y habíamos visto que estos 400 hombres no venían, ¿no? Así como el corso de Wong, ¿no? Jacob, Jacob, regalando puentes, ¿no? Sino venían realmente aquí a matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob había traicionado a Esaú, le había robado el derecho que tenía Jacob de recibir la herencia. Entonces estos 400, como dije la vez pasada, los 400 salvajes venían a matarlo realmente a Jacob, ¿no? Ahora, es interesante, pero ¿se acuerdan cuando Dios toca a Jacob la semana pasada? Bueno, la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le dice a Jacob? Ahora ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar, ¿cómo se iba a llamar? Israel, que significa Dios gobierna o Dios es el rey. Entonces lo lógico era que después de ese encuentro con Dios, ¿ya? Jacob viniera con su nueva naturaleza, su nuevo nombre y enfrentara la situación. Pero ¿cómo empieza el capítulo 32, 33? Alzando Jacob. O sea, no empieza el capítulo como Israel, sino como Jacob. O sea, en otras palabras, Jacob todavía seguía andando como un hombre pecador a la manera del mundo. ¿Y qué es lo primero que hace Jacob? ¿Qué es lo primero que hace, dice ahí? Alza sus ojos. O sea, Jacob se está dejando llevar, ¿por qué? Por los sentidos, por lo que él ve. Antes de agarrar y dirigirse a Dios y mirar a Dios, él alza sus ojos y mira. ¿Y qué mira? A 400 salvajes que van a venir a matarlo. Y Jacob, empieza a morirse de nervios. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué dice? Entonces repartió, seguimos en el versículo 1, en la segunda parte, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. O sea, Jacob, en vez de voltear donde Dios dice, Señor, ayúdame, por favor, quiero clamar a ti, ¿de qué cosa hace? Utiliza su cerebro y dice, ajá, vamos a hacer una estrategia. Vamos a agarrar a los niños primero, vamos a dividirlos en grupo, ponemos a José y Raquel al final, y de esta manera evito que mi hermano Esaú, si los mata, los mata a todos, y el último José se salvará, pues, ¿no? Eso es lo que él pensaba. Seguía actuando a su manera. Así actuamos nosotros. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. La manera de Dios es diferente. La manera de Dios es la manera en la que tú pones tus ojos en Él, esperas y confías en Él, y dejas que Él solucione las cosas. No elaboras estrategias, no te empiezas a rayar, no empiezas a tener miedo como Jacob. Jacob se había encontrado cara a cara con Dios. O sea, un encuentro que muchos de nosotros desearíamos tener. ¿No? Imagínate que un día estás en tu casa, ¿no? Y vas a ir al colegio o a la academia y de repente estás cruzando el parque, ¿no? Y te encuentras con Dios ahí así, ¡fua! Que te aparece en carne. Y empiezas a pelearte con él, porque no, déjame, no te vayas, que por favor, que por aquí. Y por ahí Dios agarra y te empieza a hablar y te dice, no, que fíjate tú quién eres, eres un pecador, tú sí, no, no, arrepentido, te tiras al suelo, le entregas tu vida a Cristo, y todo excelente, y dice, fíjate, Señor, ¿cómo quedas tú después de esa experiencia? ¿Vas a seguir caminando así normal? No, vas a salir y vas a decir, paso, me encontré con Dios, y al primer para que, o amigo o amiga que se encuentre, mira lo que me pasó, mira lo que me pasó. ¿No es cierto? Dios quiere que actuemos así, pues. Pero Jacob hizo todo lo contrario. Jacob actuó con temor, con miedo, a pesar de que se había encontrado con Dios.
Vamos a ver más adelante qué es lo que nos trae este pasaje a nosotros. Quiero leer otros pasajes del Nuevo Testamento. Uno está en Efesios 4:22. Jacob estaba andando o estaba viviendo como el viejo Jacob, no como el nuevo Israel. Ya eso lo vuelvo a repetir porque yo le quiero muy claro. Cuando uno es cristiano, cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno viene a Cristo con todos sus pecados y todos sus adefesios que tiene en la mente. Nosotros venimos a Dios así, pecadores. O sea, Dios no agarra y te dice, a ver, Iván, quieres acercarte a mí, entonces primero purifícate. No. Así pecador, cochino, así viene donde Dios. ¿Ya? Efesios 4:22. Pero ¿qué pasa? Tú, tú conoces a Cristo, ¿no? Agarras un día, te diste cuenta que tenías que orar y entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte, ¿no? Así como Rubén un día agarró y hizo la oración, ¿no? Se entregó a Cristo. Pero seguimos siendo seres humanos cochinos, pecadores, ¿correcto? Y empiezas a caminar tu vida cristiana y de repente te das cuenta y te frustras. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres una desgracia, güey. Sigues pecando, sigues pensando mal, por ahí sigues mintiendo, sigues chismeando y sigues haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué cosa dice la Biblia que tenemos que hacer en Efesios 4:22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay dos tipos de hombres y de mujeres, ¿okay? Cuando digo hombres hablo en general, seres humanos, ¿ya? Porque ahí las chicas agarran y jaja, lo miran a los chicos diciendo, ya ven, ustedes están fregados. No, no, los mismos hombres son seres humanos en general, ¿correcto? Uno es el viejo hombre, que es el que no conoce a Cristo, el que está corrompido por el pecado. Y otro es el nuevo hombre, que es el que Dios ha creado o el que Dios está formando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de conocer a Cristo, ¿ok?, tienes que despojarte. ¿Qué significa despojarte? O sea, sacártelo, ¿no? Es como que te sacas el polvo, tienes que sacarte el viejo hombre, ¿correcto? Dice, despójate del viejo hombre que está viciado, o sea, está, ¿cómo está el viejo hombre? Viciado. ¿Qué significa viciado? Está podrido, ¿correcto? Está garabateado, cochino por el pecado, ¿ya? Dice, despójate del viejo hombre que está viciado, conforme a qué, a los deseos, ¿qué?
Engañosos.
Engañosos. ¿Qué significa esa palabra, deseo, esa frase, deseos engañosos? A ver, cabecitas a pensar. Nada, no me ocurre nada. ¿Qué es un deseo engañoso? Es algo que tu cuerpo o tu alma, tus sentimientos, te quieren llevar a hacer que a ti te parece que es normal, pero en realidad es malo y no le agrada a Dios. Por ejemplo, un ejemplo para los que están estudiando, ¿no? No estudiaste para el examen, ¿ya? Y le pides una ayudadita al que está al costado o que está atrás.
¿no? O sea, el viejo hombre se va a decir, es normal, me copio, pues total, oye, la 4, pues, nada, ahí la 4, ¿cómo la hago? Es normal, la gente lo hace, ¿no? O si no hacen sus microfilm, sus plaques, ¿no? Y es normal, el viejo hombre lo hace normalmente. Es un deseo. ¿Tiene algo de malo? ¿Qué tiene de malo? Es una pregunta del examen, por favor, ¿qué cosa va a pasar? Es un deseo engañoso. Y te parece normal. ¿Qué tiene de malo hacer esto o aquello? Y tú analizas con tu mente y aparentemente parece que está bien. No, no tiene nada de malo, dices. Pero le agrada a Dios. ¿Pues qué tienes que hacer? Este hombre viejo, su naturaleza pecadora, está malograda y por eso es que está con estos deseos engañosos. ¿Y qué dice? Renovaos en el espíritu de tu mente. Todo empieza acá. Todo acá está en la mente. Todo entra por acá. ¿Correcto? ¿Y qué dice Dios? Que tienes que renovar tu mente. ¿Estás diciendo, Sergio, que tengo que hacerme un lavado de cerebro? Sí. Tienen que lavar su cerebro. Chicos, chicas, aunque ustedes no se dan cuenta. A los adultos no les digo, los adultos ya se dan cuenta. Es como una operación. Es como una operación. El cerebro... Exacto. Tienes que sacarle todo lo que te han metido en la cabeza durante años, de años, de años, de años. Y te dirán, pero no te entiendo nada, dirás tú ahorita. Yo te doy un ejemplo. ¿Han visto los comerciales de los chupetes? ¿No es cierto? Acá, ¿cómo son los comerciales de los chupetes? Mejor no lo describan. O sea, son chapes, agarres, ¿no es cierto? Y eso es normal en el mundo. La gente le parece normal. Tu mente está totalmente viciada con todos esos mensajes que día a día te van metiendo en la cabeza. Los chicos, por ejemplo, ustedes que están en colegio, en la academia, ¿cómo hablan los chicos? ¿Hablan lindo, se comportan bien? ¿Cómo hablan? Taque, won, no sé qué. Todo el día están con el taekwondo, ¿cierto? ¿No? ¿Y por qué? ¿Les parece normal? Es recontra normal, les parece. ¿Y, pero qué está sucediendo ahí? La mente la tienen totalmente afectada por el pecado, viciada por el pecado. Entonces tienen que agarrar y hacerse un lavado. ¿Cómo se lavan el cerebro? ¿Con Head and Shoulders? No. Con la palabra de Dios. Con esas Biblias que tienen ustedes ahí, con eso tienen que lavar el cerebro. Ah, mañana todos tienen la ducha con la Biblia. No. Tienen que leerla, tienen que estudiarla, tienen que aprender a conocer a Dios. En otras palabras, este vaso cochino tienen que botar lo que hay ahí, ¿no es cierto?, lavarlo y meterle agua limpia. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Ya deja de estar mirando tonterías, escuchando tonterías, y empieza a meterte las cosas que Dios quiere que escuches. Y las cosas que Dios quiere que veas. Y vístete del nuevo hombre. ¿Qué cosa significa vístete de nuevo hombre? Significa agarra lo que Dios tiene para ti y apropiatelo. La Biblia dice que yo soy una nueva criatura, la Biblia dice que yo tengo vida eterna, la Biblia dice que yo soy salvo porque Cristo murió por mí, y te empiezas a vestir de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Un día vas a la academia, vas al colegio y te miran, oye, ¿qué te pasó? No, es que he conocido a Jesús. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es que he conocido a Jesús? Y te miran así un cara marciano, ¿y este qué le pasó? ¿Que te caíste en la cama? ¿Te pasas a un problema? Te dicen. Porque te estás empezando a vestir con el nuevo hombre. Estás empezando a ser la nueva persona que Dios quiere que tú seas. ¿Ya? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, quiero que vayamos a Romanos. Romanos está antes de Efesios. Ya se retrocedan. Romanos, Corintios, unos 5 libros más o menos. Hasta Romanos capítulo 8. Dice así: así que les ruego por las misericordias de Dios. 8:1. Romanos 8:1. ¿Cómo empieza?
Ahora pues,
me equivoqué. Romanos 12:1 es entonces. 12:1. ¿Qué dice 12:1? Ya. 12, sí. Romanos 12, a ver, vamos a esperar que todos lleguen. ¡Hola! ¿Llegaron a Romanos?
Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, en sus Biblias de repente sale un poquito diferente, pero dice lo mismo, ¿ya? No se palteen. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo. Presentar implica una actitud, ¿ok? Presenta tu cuerpo, ese cuerpo que Dios te ha dado, preséntaselo a Dios. ¿Qué significa esto? Y acá quiero hablarles a las chicas y a los chicos, ¿ok? ¿Escucharon esa época que salía esa propaganda y decía, ¡sí, cuidado mi cuerpo! ¿Se acuerdan? Bueno, a mí me parece que eso va a sacar de la Biblia, porque realmente lo que Dios le pide a ustedes, chicos y chicas, es que cuiden sus cuerpos. Sus cuerpos son sagrados para Dios, ¿correcto? Y ustedes no pueden entregarle sus cuerpos a nadie que no sea aquella persona que Dios ha asignado para ustedes. ¿Me entendieron? No, nada, mi papá. En otras palabras, si la persona, en otras palabras, va a ser claro, ¿ya? Nada de chapes, agarre, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios los ha guardado, los ha preparado a ustedes para una persona especial, para el día que se casen. Y ustedes no van a querer darle a su esposo o su esposa un producto manoseado, ¿no es cierto? Y tampoco vas a querer recibir tú algo que está usado. Entonces, cuando Dios dice, presenta tu cuerpo, quiere decir que cuides tu cuerpo, que se lo des a Dios, y lo consagres a Dios. ¿Te debo volverme mongo, monga? No estoy diciendo eso. Sino que tenemos que tener cuidado, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para los chicos y para las chicas. Y uno de esos propósitos es que se conserven puros, vírgenes y castos, hasta el matrimonio. Si no, después van a tener problemas. Los van a tener. Ayer hemos estado viendo, no, ayer no fue, sino un pedazo, un video sobre el aborto, vamos a dar eso más adelante. Pero no medimos las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos? Presentárselos a Dios. Decirle a Dios, Señor, toma mi cuerpo, este cuerpo es para ti. De tal forma que cuando viene un chico y quiere excederse contigo, o una chica, tú ahora se le diga, habla con mi papá, habla con Dios, pregúntale a él si él quiere que tú me toques. Y no se va a atrever a tocarte. Porque Dios cuida a sus hijos. ¿Correcto? No se dejen llevar por sus impulsos. Digamos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? Significa no moldearse de acuerdo a los parámetros que este siglo, que esta época, que este tiempo trata de moldear nuestras mentes. Ustedes van a preguntar en la academia o en la universidad, y más del 70% de las personas que van a la universidad no son vírgenes. Y cuando tú agarras y dices, yo soy virgen, se ríen de ti. Y empiezan a presionarte psicológicamente, llegas hasta el quinto ciclo, perdón, hasta el quinto año de la universidad, y ya el 95% no son vírgenes. Todos han tenido relaciones sexuales, casi todos. Porque el mundo moldea a los jóvenes de esa forma, diciéndoles, ¡eres un mongazo! Y ustedes dirán que estoy exagerando. No. Regalan preservativos a partir del segundo de media en los colegios nacionales. ¡Los regalan! ¿Qué está diciendo el mundo a los jóvenes? ¡Tengan sexo! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Cuídate! ¡Protégete! ¡Toma! Y dan un preservativo para que te cuides. ¡Ey, ey! ¡Un momento! Esa es la corriente del mundo. Pero ¿qué cosa dice Dios? Dios dice, no sexo hasta que te cases. No te agarres, no te manosees hasta que te cases. Porque eso de ahí ha sido preparado para el matrimonio. Entonces, no debemos moldearnos a como el mundo nos está moldeando. El mundo tiene muchas cosas que trata de manejar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. No, pero ¿qué tiene de malo? Están mirando una escena en la película ahí, en Matrix, ¿no? Matrix 2, esa escena ahí. Ay, pero es normal que está ahí en medio con la onda. No es normal, eso no está bien. El mundo te lo presenta como algo normal.
No nos dejemos moldear. No solamente es cuestión de sexo, también es cuestión de otras cosas, como la moral, las costumbres, y etcétera, 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 ¿no? No se conformen a este siglo, sino, nuevamente, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ustedes son jóvenes y tienen mucho por delante. Los adultos también tenemos mucho por delante. ¿Y saben qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Estudiar? ¿Eso es lo más importante? Realizarte como persona. Lo más importante en la vida es conocer a Dios. Eso es lo más importante. Todo lo demás es accesorio. Y todo eso terminará. El día que tú te mueras, en tu lápida va a decir: aquí está el doctor PhD, no sé cuántos, que se graduó en la Universidad de Oxford, en la de no sé dónde, en la Vía Real, salió del Colegio del Polo, y da, 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 y aquí está muerto, se lo comieron los gusanos. Todo eso que, por lo cual tú estás luchando ahora, no estoy animando, al contrario, quiero animarlo, pero todo por lo que tú estás luchando ahora no te va a salir para nada. Al final, todo va a pasar, y nada de eso va a servir. Lo único que queda es lo eterno. Es decir, ¿conociste a Dios? ¿Realmente conociste a Dios? Cuando conoces a Dios, entonces vas a empezar a estudiar para Dios, a trabajar para Dios, vas a ser un excelente doctor, un excelente ingeniero, un excelente mecánico, un excelente carpintero, un excelente lo que sea, para Dios. Si no tienes a Dios, de nada te sirve todo lo demás. Te invito a que te tires por el puente de Miraflores. No. Pero no sirve de nada. Lo más importante es conocer a Dios. Entonces, sigamos adelante. Perdón, seguimos en el versículo 1. Génesis, no vamos a acabar nunca. Tenemos varios casos. En las iglesias cristianas y en la vida tenemos varios casos. Quiero mencionarles tres. Primer caso. Queremos transformarnos, y eso pasa muy comúnmente. Queremos transformar nuestra vida, ser diferente, sin haber conocido a Jesús. Hay una piedra acá que ¿dónde está? Ya está. La próxima sale volando así, ¡pah! Ya va a caer. Ya. Ya está en Romanos 12. Ahí está, vienen del corso. Ya. El corso es bueno. Ya. Primer caso. El caso número uno que tenemos es de las personas que quieren ser transformadas sin haber conocido a Jesús. Es el típico caso religioso, ¿no? Que se esfuerzan. Si yo quiero ser diferente, ya no quiero portarme mal, quiero besar a mi papá, quiero ser un buen estudiante. Cuando empieza el año escolar, la típica, ¿no? Cuando empieza el año escolar, con tu uniforme nuevo, tus cuadernos nuevos forraditos, ¿no es cierto? Tus libros que has podido comprar, todo perfecto. Y este año sí, claro. Estamos en julio, ¿no? Estamos en julio, ahorita están el examen, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, tu cuaderno atrasado, tiene que pedir cuaderno prestado, ponerte al día, una tragedia, ¿no? Pero trata de esforzarte, pero no puedes. Vas al retiro de las no sé cuántas semanas porque te van a confirmar, entonces tienes que ir porque si no, para ser bueno, cambiar, y ahora sí vas a cambiar, que no sé qué, va, se van, hacen el retiro, hacen la confirmación, y después se van todos a celebrar, a tomar ahí en la... Tratan de cambiar, tratan de ser religiosos, tratan de portarse bien. Tratan de venir a la iglesia todos los domingos. Voy a la iglesia, sí. Si voy a la iglesia los domingos, entonces ahí sí voy a cambiar, no sé qué. O sea, el ejemplo de la hamburguesa, ¿no? Tratan de hacer hamburguesas y la vemos todos los domingos de la tarde. No van a poder. Es el primer caso. El segundo caso es el caso de Jacob. El caso de Jacob que hemos leído la semana pasada dice: tienes un encuentro con Jesucristo, has conocido a Jesús, pero no te da la gana de cambiar. Es el caso de Jacob. O sea, Dios tocó su corazón, pero Jacob no quería cambiar. Seguía andando por vista. Y el caso número 3, que es el caso del mundo en general, es aquel que ni ha conocido a Jesús y tampoco quiere cambiar. ¿Han visto a esas personas? ¿Les habla de Jesús? No, estoy estudiando, vamos a estudiar, todavía no. Otro día. O sea, ni les interesa ni quieren. O sea, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Se van a ir directo a dónde? Al infierno.
Y el caso 4, que es el caso nuestro, creo, la mayoría, es que queremos conocer a Jesús y también queremos que Jesús nos cambie.
¿Correcto? La Biblia nos enseña primero que debemos conocer a Dios.
Chicos, escuchen esto, muy importante. Tienen que conocer a Dios. Tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo
para que Él los pueda cambiar. Regresando a Génesis 33, Dios mío, hemos dado la vuelta por todos lados. Sí. Correcto. Si no nos encontramos cara a cara con Dios, si no tenemos realmente un encuentro con Él sincero,
no va a pasar nada. Simplemente va a ser un bonito esfuerzo religioso por tratar de cambiar. Ese encuentro primero,
tenemos que reconocer lo que somos, pero reconocerlo sinceramente, somos pecadores,
y arrepentirnos de esa condición y dejar que Él sea el que nos cambie. Eso es así de simple, así de fácil.
Exacto, depende totalmente de Dios.
Es que Dios, cuando toca a alguien, lo cambia.
El pretexto es que no queremos arrepentirnos. Ese es el pretexto. Entonces buscamos excusas.
No, que fíjate que esto, inventamos, y a veces hasta le echamos la culpa a los demás, en algunos casos.
¿No? Pero Dios, en el capítulo, lean el capítulo 32, cuando vayan a su casa, leanlo, el capítulo 32 de Génesis, y vean qué pasó con Jacob.
Jacob se estaba peleando con Dios, tratando él de luchar con Dios, hasta que Dios le dice, oye, aguanta, no pares. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Reconoce quién eres. Y él reconoce quién es. Dice, no te voy a dejar hasta que me bendiga, dice Jacob. Y Dios agarra y le descoyunta, o sea, le malogra la pierna, lo hace cojear, le quita las fuerzas para que él, por su propio esfuerzo, no pueda seguir adelante, sino que ahora tenía que depender de Dios.
Eso lo vamos a ver. Regresemos a Génesis 33. ¿Cómo distribuye Jacob a su gente? Primero pone a las siervas y a sus hijos. O sea, Dan, Neftalí, Gad y Aser, los cuatro hijos de las esclavas. De ahí pone a Lea con sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Y al final pone a Raquel y a José, el hijo menor.
¿Por qué pone a Raquel y a José al final? A ver si hay un... Porque Raquel era la mujer que él amaba. Y José era el primogénito de la mujer que él amaba. Él consideraba a José como el más importante, a pesar de que era el menor. Y vamos a ver más adelante en la vida de José, cuando veamos los siguientes capítulos, a qué lo llevó este error de Jacob, o sea, a dónde llevó a José,
porque Jacob tenía preferencias con él. José, como ustedes saben, ¿han visto el
príncipe Egipto? ¿No está en la otra? José, el príncipe de los sueños, en un animado. José, el príncipe de los sueños. Él es vendido a Egipto, ¿no es cierto? Y al final, se ha contado esa historia, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero todo eso fue por culpa de su papá, porque tenía preferencia por José, y eso lo vamos a ver después.
Versículo 3. Y él pasó, estamos hablando de Jacob, Jacob pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano.
O sea, Jacob agarra. Él estaba en la cola, ¿no? Le había distribuido a su gente, le había mandado adelante, y después él agarra y dice, no, yo tengo que ir adelante a enfrentar este asunto. Y se va adelante. No se olviden, Jacob estaba cojo. Dios le había dañado la pierna, le había descoyuntado el músculo. Por lo tanto, Jacob tenía que apoyarse en un bastón para caminar. Y dice la Biblia que él se fue adelante. ¿Y qué hizo? Se postró 7 veces. 7 veces. Esta aparente buena acción, correcto, era un símbolo de sumisión y arrepentimiento delante de lo que le había hecho su hermano. O sea, se inclina 7 veces.
Y ustedes dirán, ¡qué bacán!
¿Cómo se humilló, no? Traer, está pidiendo perdón a su hermano. Pero, ojo, aquí hay un error.
Jacob fue dañado por Dios.
él no tenía fuerza en esta pierna, tenía muerta, y él caminaba sobre un bastón. Y él, para ocultar lo que Dios había hecho en su vida, en vez de enfrentarse a su hermano y decirle, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, he tenido un encuentro con Dios, él agarra y prefiere ocultar eso y tirarse al suelo. De tal forma que tirado en el suelo, no se podía ver el daño que había, él tenía en la pierna, que Dios se lo había causado. ¿Cómo se refleja esto en nuestra vida el día de hoy? Se refleja de la siguiente manera. Nosotros nos avergonzamos de decirle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¡Ay, qué fuerte! ¿Cómo le voy a hablar a Jesús? ¿No? O de repente tu profesor agarra y dice, ¿quiénes son cristianos en ese salón? ¿Sí? Un brazo como que se quedó pegado, ¿no? No quiere levantarlo. Te arroche. No, soy cristiano, pero no soy fanático, dice esto. Bien, los mismos son chéveres, pero no está yendo más. O sea, ocultamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y acá, nuevamente, Jacob, por eso es que sigue hablando de Jacob, no Israel, Jacob oculta lo que Dios ha hecho en su vida. Y no le dice a su hermano. Porque lo lindo hubiera sido que vaya a su hermano y diga, ¿sabes qué? He tenido un encuentro con Dios y he venido a pedirte perdón por lo que te he hecho y te amo, y qué sé yo. Pero él no, él prefirió ocultar. Versículo 4. ¿Qué hizo Esaú? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Esaú, el pagano que no conocía a Dios. Jacob había tenido el encuentro con Dios, pero fue Esaú el que tomó la iniciativa y el que se tira a los pies de su hermano llorando y besándolo. ¡Qué vergüenza, qué roche! Nosotros, los creyentes, los cristianos, somos los que tenemos que tomar la iniciativa. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jacob en el capítulo 31, versículo 3? ¿Qué fue lo que le dijo? A ver, léanlo. En el 31:3. Y a tu parentela, ¿y qué dice al final? Y yo estaré contigo. Era una promesa de Dios. Dios le había dicho a Jacob, yo voy a estar contigo. ¿Y qué hizo Jacob? Tiró al suelo. No hay que ver. Así somos nosotros. En vez de enfrentar las cosas sabiendo que Dios está con nosotros, nos morimos de miedo. Los que ya tenemos responsabilidades, no estoy diciendo que sean irresponsables ustedes, por si acaso, ¿no? Pero me refiero a los que pagamos casa, luz, qué sé yo. Conforme se va acercando el fin del mes y vamos viendo nuestro bolsillo, empezamos a decir, no llego, tengo que hacer algo, no llego, y empiezas a llenarte de temor. Y empiezas a mirar tus problemas y dices, la billetera, cada vez hay menos, y las cuentas de fin de mes, no sabes qué hacer. Y empiezas a renegar, lo que pasa es que yo reniego, voy a hacer taxis, algo, que hago y explota. En vez de, ¿qué es lo que debería hacer yo? Voltear a Dios, levantar mis manos y decirle, Señor, ayúdame. Porque Él ha prometido que va a estar conmigo. Entonces, si Él está conmigo, ¿qué cosa hay de temer? Nada. ¿Qué me tengo que preocupar yo? Y por gusto me preocupo. Los 2 meses pasados me he preocupado, me he estresado. Acá estoy. O sea, sigo vivo, tenemos luz. Sigue saliendo agua al caño. El gas todavía sigue calentando. Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos guía. Los que están en la academia. ¡Ay! Que se acerca, que no sé qué, que mi papá no me da la plata, que no sé qué. Confía en Dios. Relájate, deja que Dios se encargue de eso. No te preocupes, tú sigue estudiando, vive el día, vive el momento. Ah, no, tampoco van a decir, ya, a fin de mes cuando hay el examen ya yo verá, pues no me preocupo, relajado. No, tampoco es así, pues, ¿no? O sea, cada cosa en su lugar, hay responsabilidades. Versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Está hablando de Saúl, está hablando de Jacob, ¿no? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. O sea, Saúl le pregunta a Jacob, ¿y esta gente? son mis hijos, son los niños que Dios me ha dado. Y él reconoce en sus hijos un regalo de Dios. Los niños son un regalo de Dios. Si ustedes saben de alguien que esté pensando en un aborto, no lo permitan. Los niños son un regalo de Dios, sea como sea que vengan. La Biblia dice en el Salmo 127, capítulo 3, versículo 3, dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en el Salmo 139, 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién es el que forma los niños en el vientre de la madre? ¿La madre naturaleza? ¡No! ¡Es Dios! Es Dios el que forma a los niños. Por lo tanto, si nosotros interrumpimos un embarazo, producimos un aborto, estamos atentando directamente, primero, contra la vida de este niño, contra la vida de un ser inocente, y segundo, directamente contra Dios, porque Dios está formando a este niño. El caso de la violación es lo mismo. El niño no es culpable de una violación. O sea, el acto de la violación sí es un acto desechable y totalmente condenable, ¿correcto? Pero el niño que está en ese vientre no tiene la culpa. No podemos interrumpir ese embarazo. Eso tiene que tenerlo bien claro, ¿ya? Para que si en algún momento se encuentra... Además, el índice o la tasa de niños producidos por violación es ínfima, ¿no? Es el caso extremo, ¿no? Pero si ustedes se encuentran frente a un caso de una migra que está embarazada, o que metió la pata, o que no quiso cuidar su cuerpo, porque no quiso obedecer a Dios o a sus padres, y que ella quiere abortar, ustedes son las personas que Dios está poniendo en su camino para evitar este asesinato, ¿correcto? Ayer estábamos viendo un video, un pedazo de un video del aborto, que seguro algunos de ustedes ya lo vieron, creo que lo han visto en la colecta, no sé. Pero después de eso, ya no te quedan ganas de dejar pasar la oportunidad de decir no, no al aborto. Ahora, ¿cómo evitamos los abortos? Muy simple, evitando las relaciones sexuales. ¿Y cómo evitamos las relaciones sexuales? Con la abstinencia. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Hay que obedecer a Dios. Hay que entregarle a Dios nuestras vidas. Sigamos adelante, no nos acabamos nunca. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque Jacob le había mandado, ¿se acuerdan? La semana pasada le había mandado una caravana con ovejitas primero, una segunda caravana, una tercera caravana con regalitos, ¿no? Y Esaú le dice: oye, ¿qué te estás proponiendo tú con todos estos regalitos? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. O sea, Jacob quería convencer a Esaú para que no lo mate. ¿Y qué le dijo Esaú? Qué roche, ¿no? Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que esto no me interesa tu plata. O sea, Jacob había elaborado su estrategia, había actuado humanamente y le salió mal, ¿no? Porque el hermano no le interesaba. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Bueno, finalmente Esaú acepta, porque Jacob vio la mano de Dios en todo este asunto. Y ya que se iba a hacer pues, con todos los regalos que yo lo tenía ahí, ya que iba a hacer para no estar mal, para no dar noche, la gente está mirando, ¿no? Y al final, Esaú acepta los regalos. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Miren a Jacob. Qué horror, Jacob era de lo peor. Es como nosotros, es increíble. Y Esaú le dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Ovejas y vacas paridas. ¿En qué momento parieron las vacas y las ovejas? Si estaba, o sea, si leemos el relato del capítulo anterior hasta ahorita, no había oportunidad ni momento para que las vacas y las ovejas parieran.
Va a ser una mentira. En un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? Hay yo gracia en los ojos de mi señor. O sea, lo que le está diciendo Jacob a Esaú, le dice, mira, hermanito, tú andas avanzando, ¿ya? Mientras yo voy avanzando atrás a un paso más lento, ¿correcto? Hasta que llegues a Seir. Seir estaba a 90 kilómetros. ¿Dónde está? 220 kilómetros hacia el sur. O sea, de acá a Cañete. ¿Ya? Y Jacob le dice a Saúl, tú andas caminando y yo te alcanzo. Le dice así. ¿Ya? Pero, sigamos leyendo. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. O sea, Esaú empezó a caminar. Y Jacob se fue a Sucot. Y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. O sea, mandó a su hermano que vaya adelante a Seir, que era 120 kilómetros. Y él se fue a Sucot. ¿Dónde queda Sucot? Sucot quedaba 6 kilómetros a la derecha. O sea, anda, hermanito, que yo te alcanzo. ¡Ya voy! Lo mandó 120 kilómetros y él se quitó 6 kilómetros para allá. Volvió a engañar a su hermano. Volvió a mentir. Volvió a hacer o andar de acuerdo a su voluntad. Empezó a dar pasos hacia atrás. Pero ¿qué cosa le había dicho Dios a Jacob en el capítulo 31, versículo 13? Dios le había dado una orden a Jacob. ¿Cuál fue la orden? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Acá estaba Jacob. Esaú estaba por acá, 220 kilómetros más acá. Y ahí Jacob se mueve 6 kilómetros para acá. Él no tenía que ir para allá, tenía que ir acá. A Hebrón, que era la tierra donde él tenía que ir. Porque Dios le mandó que vaya a este sitio. Ahora usted dirá, ¿y esto a vosotros qué nos importa? Es que sí les importa, ¿saben por qué? Porque el siguiente capítulo, que es la próxima semana, y les pido que por favor vengan de nuevo, el siguiente capítulo es muy interesante, van a ver qué fue lo que pasó acá arriba, con el error que Jacob volvió a cometer. Y vamos a ver la historia de Dina en el siguiente capítulo. No se la pierdan en el mismo canal. Bueno. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén. De ahí se movió a Siquén, ¿verdad? Que es 30 kilómetros más lejos de Sucot. O sea, Sucot y Siquén están acá, 30 kilómetros. Tenía que llegar acá. Se movió para acá. ¿Por qué se movió? Nadie sabe por qué se movió. Si no se le ocurrió. Pero dice la Biblia que llegó sano y salvo. O sea, se movió para allá. Que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padan Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas y erigió ahí un altar y lo llamó El Eloje Israel, que significa, ¿dónde está? No puse la traducción. Dios es el Dios de Israel. ¿Ya? O sea, Jacob edifica un altar en este lugar, en Siquén. Y él hace un altar ahí y le pone por nombre, Dios es el Dios de Israel. Pero notemos algo, a ver si se acuerdan los que han venido antes. ¿Qué sucedía cada vez que se levantaba un altar? Un altar es un grupo de piedritas, ¿ya? Cuando ellos iban caminando, levantaban un altar. Ponían unas piedritas y le echaban aceite. ¿Por qué hacían estos altares? De ahí se movían a otro lado, llegaban y hacían un altar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos levantaban un altar cada vez que ellos tenían un encuentro con Dios. ¿Ya? No era para orar. Un altar no es, no crean que es un altar como así que vemos ahí, ay, se podían orar. No. Un altar es simplemente un montón de piedras que servía como señal de que ahí Dios había hecho algo.
Cuando Dios le hablaba, él levantaba un altar. Y seguido a otro lado, Dios le hablaba y levantaba un altar. De tal forma que cada vez que ellos veían esos altares, se acordaban de lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Ya? Pero acá, Jacob levanta un altar. Pero Dios no le había hablado. ¿Y por qué levantó el altar entonces? ¿Saben por qué levantó el altar? Porque él todavía seguía siendo un hombre religioso. Y creía que como por costumbre levantaba altares, había que levantar otro. Ay, me mudo acá, levanto un altar para que Dios esté conmigo. Pero no era así. Dios tenía que hablarle. Ellos tenían que tener un encuentro con Dios para levantar un altar. Y eso era señal de que Dios estaba con ellos. Un detalle muy importante. Sin embargo, ahora tenemos a Jacob acá en Siquem. ¿Ya? Lo que sucede en el próximo capítulo, capítulo 30 y... Ahí acaba el capítulo 33, ¿no? ¿Cuál es el último versículo del 34? El 33. Este es, pues, ahí acaba. Claro, ahí se acabó. El próximo capítulo, el capítulo 34, vamos a ver qué es lo que pasa en Siquem con la hija de Jacob, Dina. Él levantó un altar y él creía que Dios estaba obligado a aceptar lo que Jacob estaba haciendo. Pero Dios no le dijo a Jacob que se quede en Siquem. Dios le dijo a Jacob que baje hasta la tierra que Dios mismo le había regalado a sus padres. Pero él quería hacer su voluntad y hacer las cosas a su manera. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que pasó por hacer las cosas a su manera. Para terminar, quiero decirles algo. Sobre todo a los que nos visitan por primera vez. Y a los que nos visitan también varias veces y todavía no entienden también. Ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano no es ir a la iglesia todos los domingos. Ser cristiano no es heredar la religión que tus papás y tu abuelita tuvieron antes de que tú nacieras. Ser cristiano es entregarle tu vida a Dios. Lo que yo dije al principio, reconocer que eres un pecador, reconocer que por tus propios medios no puedes acercarte a Dios y arrepentirte delante de Dios, decirle a Dios: estoy arrepentido por mis pecados. Una vez que tú haces eso, Dios ve tu arrepentimiento y te da un nuevo nombre. Estamos hablando en términos figurados, no voy a creer que me entregas a Jesús y ahora ya no me llamo Viviana, me llamo Josefa. No. Dios te da una nueva naturaleza, una naturaleza limpia, una naturaleza diferente, y empiezas a tener una relación con Dios, empiezas a conocer a Dios. Dios no es una estatua, el Espíritu Santo no es esa paloma de madera que está ahí. Él es Dios y Él quiere relacionarse en forma personal contigo. Hemos visto cómo Dios se ha relacionado hasta ahora con Noé, con Adán, con Abraham, con Isaac, ahora con Jacob. Él seguía siendo un pecador, él seguía fallando, pero Dios estaba con él. Y esta noche, Dios quiere que tú te arrepientas y le digas a Él: Señor, ven a mi vida, toma mi corazón, reconozco que soy un pecador o una pecadora y necesito de ti. Pues yo voy a hacer una oración, vamos a orar todos ahora, y si tú quieres entregarle tu vida a Dios y reconocer que eres un pecador, quiero que repitas la oración que vamos a hacer, ¿ya? Quiero que cierren sus ojos todos, vamos a orar. Cerrar tus ojos no es nada mágico, ¿ya? Simplemente lo hacemos para no distraernos, ¿ok? Porque igual Dios te ve. Pero yo quiero que todos cierren sus ojos para no distraernos. Quiero que por un momento no te distraigas con la música que hay afuera, no te distraigas con los llantos de San Andrés, no te distraigas con la persona que está a tu lado. quiero que tengas un momento a solas con Dios. Y habla con Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y ahí habla con Dios. Y dile a Dios, directamente desde tu corazón, que quieres conocerle, que quieres entregarle tu vida, que quieres que Él tome tu corazón. Y yo te voy a ayudar con una oración. Si quieres hacerlo, repite tu oración. Señor Dios, vengo esta noche delante de ti, reconociendo que soy pecador. Reconozco que delante de ti nada soy. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname porque recién estoy viniendo delante de ti para conocerte. Toma mi vida, transfórmala. No entiendo mucho lo que está pasando el día de hoy, pero sea como fuere, quiero pedirte que tomes mi corazón y me hagas una nueva persona. Reconozco a Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, es mi único Señor y mi único Salvador. Y vengo delante de ti para que me limpies y me hagas una nueva persona. Gracias te doy, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.